buenas tardes y gracias por estar aquí en Mediodía COPE este jueves 15 de enero del año 26.
Depende de cada comunidad autónoma que ese principio de ordinalidad esté presente o no. ¿Por qué digo depende? Porque el fruto, finalmente, de lo que aportan versus lo que reciben no es homogéneo. Entonces el señor Junqueras ayer lo que trasladó es que se cumple ese principio para Cataluña. Usted me pregunta por la totalidad del sistema. Claro, ustedes entenderán fácilmente que en el momento en que hay una comunidad autónoma o varias comunidades autónomas que mantienen el statu quo, se altera el principio de ordinalidad.
Es María Jesús Montero explicándose ayer. No has entendido nada, ¿verdad? Bueno, pues es normal. Se junta el hambre con las ganas de comer. La incontinencia verbal es una característica de esta mujer que además, cuando lo que quiere es que no la entiendas, tiene especial facilidad porque le viene de fábrica. Y esto es un problema para empezar porque con esa ligereza está hablando de tu dinero, de tus impuestos, de los servicios públicos, del rendimiento de tu trabajo que destinas a que te gestione un centro de salud, un colegio, un tratamiento médico, las fiestas del pueblo. Mira, de las 15 comunidades autónomas que están en el régimen común de financiación, solo hay 3 que son contribuyentes netos al sistema. Es decir, 3 comunidades autónomas que ponen más dinero del que reciben para ser solidarios con las otras 12, que necesitan recibir dinero para mantener sus sistemas de salud, de educación, de carreteras, de subvenciones varias. Echa un vistazo a la infografía que han hecho los compañeros de 20 minutos. Madrid, según el modelo de Sánchez, tiene que contribuir con 8.013 millones de euros al año. Cataluña con 800 millones de euros. Está por ver siquiera que lleguen a esos millones. Y Baleares con 194 millones. El resto, todas las demás, serían las que recibirían dinero. La trampa es que para estos 3... ni Madrid ni Baleares van a recibir 5.000 millones de euros adicionales que sí recibe, según el modelo de Sánchez, Cataluña. Y llegados a este punto, pues 3 reflexiones, ¿no? La primera tiene que ver con las elecciones de Aragón. En 3 semanas, el 8 de febrero, Aragón será, según el modelo de Sánchez, que defiende Pilar Alegría, la región de España, atención, que menos dinero recibe. Sus ciudadanos serán los que menos dinero recibirán. La segunda tiene que ver con el modelo de ingresos y gastos de los territorios. Y aquí hay que ponerse las pilas. Queremos territorios ricos, con gente rica, que trabaje y prospere. Un país con 12 comunidades autónomas que no son capaces de equilibrar las cuentas es un país pobre. Cuando vayas a votar, piensa en quien te hable de ahorro, de eficiencia, de trabajo, de trabajar para vivir de tu trabajo. Tú piensa en tu familia, en lo que ingresas al mes, en tus cuentas familiares, y eso lo extrapolas a los políticos. Y la tercera reflexión tiene que ver con este leviatán en el que se ha convertido el gobierno de Sánchez, un monstruo capaz de enfrentar a comunidades autónomas y a ciudadanos por una financiación que no se puede implementar porque no se han cumplido, para empezar, con el mandato constitucional de tener unos presupuestos generales del Estado.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE.
Están pasando más cosas que te cuento con Ángela Sánchez. ¿Qué tal, Ángela? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Lo primero, los precios siguen subiendo.
Un 2,9% de media en diciembre, según el dato del IPC confirmado hoy. Los huevos son un 32% más caros que hace un año y la ternera un 17% de cara a este 2026. Es importante lo que ocurra con el petróleo. Hoy el barril de Brent se deja casi un 5% en plena amenaza de una actuación de Estados Unidos en suelo iraní.
También importante para los precios y la cesta de la compra lo que ocurra finalmente con el acuerdo entre Mercosur y la Unión Europea. El campo anuncia nuevas movilizaciones.
Agricultores y ganaderos se preparan para dar la batalla contra el acuerdo comercial que se firma este sábado en Paraguay y anuncian movilizaciones en toda España durante la última semana de enero.
Porque va a meter productos de mala calidad, camuflados incluso, y encima los precios que tenemos nosotros son irrisorios, estamos trabajando a pérdidas y así no vamos a poder seguir.
Como lo firmes, va a ser la puntilla para el campo.
Todo ha quedado en un susto, falsa alarma en el aeropuerto del Prat.
Ahí aterrizaba, lo contábamos en COPE esta mañana, un avión procedente de Estambul con 155 personas a bordo. Bueno, se han activado los protocolos, pero finalmente el aeropuerto, la situación es normal, el avión ha sido registrado, no se ha encontrado nada y todo está operando con normalidad.
Dos noticias de última hora. La primera, según ha podido saber COPE, la Fiscalía no ve el más mínimo indicio de tráfico de drogas contra el expresidente Rodríguez Zapatero y pide que se archive la querella que presentó Hazte Oír. Y la segunda, ha muerto Irene de Grecia, la hermana de la reina Doña Sofía.
Sabíamos que su estado de salud había empeorado porque la reina Sofía suspendió su agenda para estar junto a ella, su gran apoyo. La hija menor del rey Pablo de Grecia, tía de Felipe VI, ha fallecido en Madrid, en el Palacio de la Zarzuela, a los 83 años.
Y en el deporte, José Luis Corrochano, buenas tardes.
Pilar, buenas tardes.
Duelo de líderes en los octavos de Copa. A ver.
Se completan esta noche los octavos de final de Copa del Rey. Los partidos son a las 9, Tuburgos contra el Valencia y el Racing de Santander contra el Barcelona. Es primero de segunda contra el líder de primera, Santander, Elena Condis.
14 años después, el Barça vuelve a Santander. Una cincuentena de aficionados les esperaban en su hotel, pero no se han podido acercar a los jugadores por las medidas de seguridad. Flick se toma muy en serio la Copa. Se llevó a todos, solo deja obligado en Barcelona al sancionado De Jong y los lesionados Gavi y Christensen. La gran novedad es Cancelo, presentado este martes, vivirá su redebut hoy en el Sardinero. La duda es la portería. Ayer Flick deslizó que apostaría por Joan, pero sin asegurarlo al 100%, el Sardinero se va a llenar con 27.000 aficionados.
La sorpresa de la Copa es la eliminación del Real Madrid, segundo título que pierde en tres días. Arbeloa asume toda la culpa.
Empatar es malo, es una tragedia. Imagínate pues una derrota como estas, pues es dolorosa. Y si alguien es el responsable y el culpable de esta victoria, evidentemente soy yo, que soy el que he tomado las decisiones. Perder en el Real Madrid, yo creo que un alivio no es nunca, ¿no? Evidentemente tiene unas consecuencias que pueden ser positivas y lo miramos por el tiempo que tendremos para trabajar. El que quiera calificar esta derrota como fracaso lo entiendo perfectamente. El fracaso está de camino al éxito. Para mí no están en direcciones opuestas. Esto es algo que nos tiene que hacer mejorar a todos y que nos hagan las cosas mucho mejor que hoy.
A las 8:30 contamos la jornada en tiempo de juego.
Y ahí estaremos. Gracias, Corrochano.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Son las 2:07 de la tarde, 1:07 en la Comunidad Canaria. Mira, ahora mismo es prácticamente imposible hablar con ellos. ¿A quién me refiero? Bueno, pues con alguno de los 140 españoles que aún siguen en Irán, donde el cerrojazo informativo y de comunicación dura ya una semana. Cortan internet cada vez que van a matar gente, esto lo dicen textualmente vecinos de Teherán, y por eso sigue siendo una incógnita la cifra real de la represión. Es decir, los asesinados y encarcelados por el régimen iraní a raíz de las protestas que continúan. La gran pregunta en este momento es qué va a hacer Estados Unidos, hasta qué punto es inminente una intervención. De no ser así, de no haber una operación militar contra el régimen de los ayatolás, ¿qué otras medidas se plantea la Casa Blanca? Bueno, pues de momento, a la espera de las respuestas a todas estas cuestiones, el resto del mundo y también España llaman a sus ciudadanos a que salgan cuanto antes del país. José Manuel Álvarez es ministro de Exteriores.
La situación es muy complicada. Todavía hay medios comerciales para poder salir del país. Hemos recomendado a los pocos españoles que abandonen el país, aunque solo sea temporalmente. Una evacuación de nuestro personal diplomático todavía no nos lo planteamos.
Las autoridades iraníes han reabierto su espacio aéreo tras una suspensión de todos los vuelos que ha durado alrededor de 5 horas esta madrugada por temor precisamente a un ataque militar. Y hoy a las 9:00 p.m, hora española, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas se va a reunir de urgencia, llevamos 3 semanas, para abordar la escalada de violencia en Oriente Medio. Menos mal que era urgente. Además de Irán, en el foco y vuelve a estar Groenlandia. Varios países europeos inician maniobras militares que coinciden con la intención de Donald Trump de controlar la isla. España no descarta enviar soldados.
Sería gravísimo que eso se produjera, pero vamos a ser prudentes a la hora de tomar decisiones y sobre todo es importante respetar los marcos que está habiendo, marcos de mucha prudencia, de mucha discreción, para ver qué soluciones se toman. Iremos bien a lo largo del día de hoy.
Es la ministra de Defensa, Margarita Robles. Todo está en el aire dentro de este despliegue militar con el que los países europeos intentan lanzar un mensaje de apoyo a Dinamarca como país soberano del que forma parte Groenlandia. La cuestión Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
¿De qué depende que España se sume o no a este operativo?
Bueno, le será necesaria la autorización previa del Congreso, pero el gobierno parece decidido a mover ficha ante esa ambición de Estados Unidos de apropiarse de Groenlandia. El Ejecutivo se acoge de momento a la prudencia en sus manifestaciones a la espera de una decisión definitiva. En contacto permanente con los aliados, eso trasladan, España puede sumarse a Francia, Alemania, Suecia o Finlandia en esa misión internacional con el envío de tropas. Cuestión de horas, entre hoy y mañana, traslada también la órbita socialista del Ejecutivo, habrá una decisión. José Manuel Álvarez la dejaba entrever ante la injerencia estadounidense en Groenlandia.
La seguridad del Ártico es una prioridad clave para Europa y para la seguridad internacional y transatlántica.
En la Moncloa ven con satisfacción fraguarse un frente común europeo contra Donald Trump. Ahora bien, el artículo 4.2 de la Ley de Defensa Nacional deja negro sobre blanco que Pedro Sánchez está obligado a recabar autorización con carácter previo del Congreso ante, leo textualmente, la participación de Fuerzas Armadas en misiones fuera del territorio nacional. Es el marco legal. Irremediablemente Sánchez dependerá del bloque de investidura o del PP. Ahora mismo Sumar pide más información, Esquerra aboga por la diplomacia, mientras Podemos rechaza de plano cualquier misión y reitera la necesidad de salirse de la OTAN.
Gracias, Ricardo. De momento en Groenlandia ya hay un refuerzo militar con soldados de Dinamarca, también Suecia, Alemania, Noruega han avanzado que se van a desplegar militares allí y también soldados franceses. París, Asunción, Serena, buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Oye, Macron esta mañana, uno de los principales impulsores de estas maniobras militares europeas que responderían a la amenaza de Estados Unidos de quedarse con la isla.
Sí, justo este mediodía además Macron ha pronunciado un discurso en la felicitación tradicional del año al ejército y ha confirmado que efectivamente ya han enviado soldados a Groenlandia y que van a ser reforzados en los próximos días con medios terrestres, aéreos y marítimos. Macron ha descrito explícitamente a Groenlandia como un territorio autónomo del Reino de Dinamarca y ha dicho que franceses y europeos deben estar allí donde sus intereses están amenazados, evitando una escalada pero con una postura firme para que se respete la soberanía territorial. En Groenlandia, territorio autónomo del Reino de Dinamarca, los europeos tienen una responsabilidad especial, ya que este territorio pertenece a la Unión Europea y es el territorio de uno de nuestros aliados de la OTAN. También ha dicho que hay que hacer esfuerzos para ser fuertes en este mundo brutal y que es necesario aumentar el presupuesto de defensa para acelerar el rearme. Ha anunciado 36.000 millones de euros suplementarios para 2030.
Gracias, Asun.
Un saludo.
Hablando de Donald Trump, hoy en la Casa Blanca, recepción privada por parte del presidente estadounidense a María Corina Machado. Esto es mucho más que una foto, ¿eh? Corresponsal en Washington, David Alandete, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. María Corina Machado va a visitar a Donald Trump en la Casa Blanca en unas horas. Va a ser para un almuerzo en el comedor privado, cerrado a la prensa. Va a ser en un entorno de total cercanía, sin cámaras, sin distracciones. Esta visita se produce un día después de que Trump hablara por teléfono, personalmente, largo y tendido, con Delcy Rodríguez. Esta ha intentado torpedear por todos los medios posibles la visita de María Corina Machado. Lo hizo enviando una delegación a Washington la semana pasada, con visados de turista. Esta delegación tuvo que salir y volver a entrar en Estados Unidos. Y finalmente, tras haber pedido una visita de Delcy Rodríguez a Washington este pasado martes o miércoles, logró una llamada telefónica el miércoles. Tras ella, Trump dijo que estaba encantado con la gestión de Venezuela por parte de Delcy, dijo que le está entregando mucho petróleo. Ahora, la sintonía entre él y María Corina Machado van a determinar cuál será su postura frente a la oposición en los meses venideros. Machado también se va a ver con el secretario de Estado, Marco Rubio, y va a visitar el Capitolio para reuniones con senadores y diputados.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE.
Estar informado.
No dejamos Venezuela porque aquí en España, en el Congreso esta mañana, ha habido un pleno extraordinario precisamente sobre la situación de Venezuela. El gobierno de Sánchez presume de que todo lo que ha hecho, en teoría, ha sido para ayudar a los venezolanos.
Más de 400.000 venezolanos y venezolanas viven entre nosotros. La mitad de ellos acogidos por este gobierno. Ningún gobierno en el mundo ha hecho tanto por el pueblo hermano de Venezuela como este gobierno.
Bueno, basta con recordar el papel que ha jugado José Luis Rodríguez Zapatero en favor del régimen, el expresidente del gobierno. No hay un solo venezolano que te hable bien de él. Sandra Senjo, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Sí, para el gobierno de Sánchez ningún ejecutivo ha hecho más por Venezuela. Para la oposición, ningún gobierno ha hecho más por blanquear el régimen de Nicolás Maduro con la figura de Zapatero en el centro de las relaciones, aprovechado además para sacar pecho de la liberación de los presos españoles, tal y como ha recriminado la diputada del PP, Cayetana Álvarez de Toledo, al ministro Álvarez, que después volvía a defender el papel del expresidente.
El gobierno carga contra la intervención americana, pero a la vez se arroga sus efectos. Zapatero, libertador de presos. Si no fuera obsceno, sería cómico. Señor Álvarez, responda. ¿Cuántos presos ha sacado Zapatero y cuántos ha contribuido a meter?
Desde el primero de ellos liberado, Leopoldo López, hasta la última de ellas con la que yo me reunía ayer, todos ellos han agradecido también las gestiones y la mediación del expresidente Rodríguez Zapatero.
Álvarez ha insistido en la defensa del derecho internacional y en frenar a Trump y la ultraderecha en el mundo, consigna habitual a la que se han sumado en la Cámara Baja los grupos de izquierdas. Por su parte, Vox ha acusado al gobierno de querer instaurar un régimen similar aquí, mientras que desde el Partido Popular denuncian además las trabas por parte del gobierno para que llegue un proceso democrático a Venezuela e insisten en que España debe liderar la presión internacional para que se mantengan las sanciones contra la presidenta de Maduro, Delcy Rodríguez.
Gracias, Sandra. Y una cosa más, la UCO, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, quiere saber si hubo más sobornos en contratos públicos de Acciona y la empresa de Santos Cerdán. Patricia Rossetti, buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes. La UCO pide al juez investigar las cuentas de 3 exdirectivos de Acciona en busca de datos y vínculos con Santos Cerdán. Y quiere investigar también a la empresa cooperativa Ercolan, que habría recibido cerca de 400.000 euros por parte de Servinavar, la mercantil de la que es socio Cerdán junto a Ancho Alonso, también imputado en la causa. La UCO sospecha que esta cantidad está relacionada con el pago de las nóminas de la hermana de Cerdán. Coincide con el periodo de su contratación entre junio de 2020 y mayo del 25. La principal fuente de ingresos de Servinavar se encontraba en varias obras de Acciona, de las que se quedaba un 2%. La Guardia Civil ve necesario investigar a la cooperativa Ercolan y a los 3 exdirectivos, Justo, Vicente Peregrini, Tomás Olarte y Manuel García Alconchel, investigados en el caso y suspendidos de Acciona a raíz del informe de la UCO. Los 3 ya declararon en el Supremo hace unas fechas.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Es un gran héroe.
Necesito respuestas.
Honesto, sensible y decidido.
Dame un nombre.
Jack Norris.
Tiene usted una excelente reputación.
Marcado para morir. El domingo a las 10 de la noche... En 13.
En Línea Directa puedes asegurar tu coche, tu casa, tu moto y hasta tu mascota. Pero sobre todo, puedes asegurar lo más importante, tu salud. Con acceso directo a especialistas, sin pasar por el médico de cabecera, mejores hospitales y menos esperas.
Yo lo elegiría, porque tu salud no espera.
Seguro de salud desde 19,90 euros al mes y sin copagos. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Soy Aida, de Carglass. ¿Sabías que pedir tu cita online es súper fácil? Entra directamente en carglass.es, introduce la matrícula, elige tu taller más cercano, día y hora, y listo, reserva hecha.
Carglass cambia, Carglass repara.
Ahora, todos los viernes, puedes venir a tu restaurante IKEA y disfrutar del 50% de descuento en platos principales solo por ser de IKEA Family. Tú te ahorras la mitad de tu comida, merienda o cena, y yo, la mitad de este anuncio. Y en la otra mitad, aprovecho para saludar a mi madre. Hola mamá, soy Alex, estoy locutando un anuncio de IKEA. ¿Estás con la abuela? Un beso, abuela. Infórmate en IKEA.es.
Ocasión Plus te ayuda a deslizarte por la cuesta de enero. Hasta un 30% de descuento y más de 20.000 coches para elegir. Baja la cuesta de enero estrenando coche. Solo hasta el 25 de enero. Ven a Ocasión Plus.
Estamos cerca de ti con más de 120 centros en toda España. Ven a Ocasión Plus. Oh, Ocasión
Plus. Las Relabs de Vision Lab. Sí, las Relabs ya están aquí. Hasta 60% de descuento en gafas graduadas, de sol, lentillas, audífonos. Las Relabs, las rebajas de Vision Lab.
No podemos seguir durmiendo al lado de la puerta. El Feng Shui dice que la energía no fluye igual.
Llevamos meses cambiando los muebles de sitio por el Feng Shui. ¿Puedes parar?
En Peugeot Service, si toca cambiar, toca ganar. Renueva los neumáticos de tu vehículo, sea de la marca que sea y de la mano de los mejores profesionales. Y si los encuentras más baratos, te devolvemos la diferencia. Condiciones en Peugeot.es.
Todo eso.
Carrefour te trae el mejor precio. Ahórrate el IVA en todos los televisores, smartphones y electrodomésticos y así en más de 1000 productos. Hasta el 18 de enero. Descuento en cupón canjeable equivalente al importe del IVA. En Carrefour, lo mejor al mejor precio.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Los precios siguen subiendo y ya llevamos 7 meses de subidas consecutivas. En Madrid hemos acabado el año con una subida del 3,7%. Esto es un punto más que la media nacional. Si lo comparamos con el año anterior, han subido los precios sobre todo de la vivienda, pero también de la electricidad, del gas, de las basuras, por no hablar de los alimentos como la carne o los huevos, que han subido un 31% en diciembre. La situación es tan complicada que hay familias que no pueden poner la calefacción porque no pueden pagarla. Toñi López, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
¿Qué podemos hacer para reducir el gasto energético? Muchas veces hacemos las cosas de manera incorrecta y esto repercute en la factura.
Sí, y podemos tomar algunas medidas que son muy sencillas o cambiar costumbres que nos pueden ayudar a reducir la factura. La más fácil es apagar la calefacción cuando salimos de casa, pero también hay que tener un buen aislamiento, que podemos conseguir simplemente poniendo burletes en puertas y ventanas, y también mantener una temperatura moderada cuando estemos en casa, nunca más de 21 grados, porque cada grado que subimos sube también nuestra factura. Es lo que ha recomendado en la tarde de COPE Jorge Morales de Labra, que es ingeniero industrial y experto en energía.
No hace falta ir en camiseta en casa en invierno. Por tanto, yo voy a hacer una recomendación, que es 21 grados. Normalmente es suficiente, ¿vale? O sea, en ningún caso termostatos puestos a 25 o 26 grados. Es una barbaridad. Por cada grado que se baje, ojo, un ahorro de media del 7% en la factura. Por tanto, claro, si estás 4 o 5 grados por encima, es que estás hablando de un 30% fácilmente de esa factura de calefacción.
Y es un ahorro importante. Un termostato digital nos puede ayudar a regular bien la temperatura y también a programar la calefacción, porque en lo que insiste mucho este experto es que no es necesario que esté encendida si no estamos en casa.
Aunque salgas a comprar el pan, merece la pena apagar la calefacción. Matemáticamente está demostrado que aunque salgas 5 minutos, es mejor apagar el radiador. Por eso yo insisto mucho en la parte digital de todo esto. Si tú lo que tienes es un termostato, donde tú dices, mira, yo me voy a ir a las 9 de la mañana de casa y no voy a volver hasta las 6 de la tarde, no hace falta que tengas la calefacción puesta desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde.
Hay otras medidas también muy sencillas que recomienda este experto, como purgar los radiadores al principio del invierno y, sobre todo, nunca taparlos ni poner a secar la ropa sobre ellos, un error que es muy habitual y que se come todo el calor de los radiadores.
Sobre todo si llueve. Gracias, exacto, Toñi. Hablando de calefacción y de lluvia, hoy estamos teniendo un día desapacible, niebla, está lloviendo, bajada de las temperaturas, hoy se van a quedar en los 8 grados de máxima. Las mínimas, sin embargo, van a subir la próxima madrugada, se van a situar en los 6 grados. Mañana va a seguir la lluvia, pero se irán abriendo algunos claros. Son las 2 y 22 minutos de la tarde. Vamos a ver cómo están las carreteras.
Neumáticos Kilómetro Cero, el líder del neumático nuevo, te trae la información del tráfico.
DGT, Alba Aritz, buenas tardes.
Buenas tardes. En este momento estamos pendientes de complicaciones en la entrada por la 1 en las Tablas y también de dificultades en la M40 a la altura de Coslada, sentido a la A2. En el resto de vías, circulación fluida y cómoda, pero como siempre la recomendamos, moderen la velocidad.
Enseguida vamos a escuchar lo que ha dicho la presidenta Isabel Díaz Ayuso sobre el nuevo modelo de financiación.
Neumáticos Kilómetro Cero. El líder del neumático nuevo revoluciona el mercado con los mejores precios en neumáticos nuevos. Con 8 talleres en Madrid y sin cita previa, es la mejor opción para cambiar tus neumáticos. Neumáticos Kilómetro Cero. El líder del neumático nuevo. Sí, sí, el líder del neumático nuevo.
Necesito unificar todos mis préstamos, ¿pero con quién?
Grupo Eneas. Préstamos desde 10.000 hasta 6 millones de euros. Llame ahora, 91-639-9407.
Gracias, Grupo Eneas.
Yo quería empezar 2026 con visión de futuro, pero lo que necesito es visión de presente. Lo veo claro. Óptica Roma tiene el 50% de descuento en los cristales de tu nueva gafa. ¿Cómo lo ves? 50% de descuento. Aprovecha la oportunidad y ten visión de presente. Solo hasta el 28 de febrero. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
COPE Madrid.
Estar informado.
Madrid es la comunidad autónoma más perjudicada con el nuevo modelo de financiación que ha propuesto el gobierno de Sánchez. Un modelo, por cierto, al dictado de los separatistas catalanes. La presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, habla además de chantaje, ilegalidad, falta de solidaridad y corrupción del Estado. Teme que Madrid no pueda afrontar los gastos de los servicios públicos.
Pretenden forzar que Madrid, que es una región internacional, tenga más impuestos, ahogarla directamente y que, por tanto, sea también la más perjudicada, que es la gran obsesión, es el sueño húmedo de los independentistas nacionalistas. Que de ahí por este camino hablamos de más del 82%. Por tanto, no descarto que tengamos verdaderos problemas para sufragar los servicios públicos en Madrid, que quizás es lo que están buscando.
Ha asegurado esta mañana, y tiene razón, que este modelo de financiación no aprobado es un proyecto, es un ataque a la unidad de España y a la igualdad entre los españoles. Más cosas. La Cuesta de Moyano es un emblema de Madrid, un lugar centenario donde podemos encontrar auténticas joyas entre sus libros. Sin embargo, en muchas ocasiones hemos escuchado a los libreros quejarse de las dificultades para poder mantener sus puestos. Ahora la Cuesta ha sido declarada bien de interés cultural. Esto es una buena noticia que reconoce el valor de esta feria del libro permanentemente. Ramón García Pellegrín, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Todo un símbolo de identidad cultural de Madrid, testigo de cambios políticos y sociales. Una de las pocas ferias permanentes del libro que todavía sigue viva en Europa. Desde la asociación Soy de la Cuesta, su directora Lara Sánchez aplaude esta declaración BIC como patrimonio inmaterial de la Feria de Moyano, la calle más leída de Europa. Declaraciones a COPE.
Moyano mantiene su esencia, se siguen encontrando libros descatalogados, clásicos a muy buen precio, libros joya, grabados, cómics, pero hay que ayudar a los libreros a mantenerse porque es cada vez más complicado para ellos mantenerse a flote en plena era digital, cuando llueve no venden un libro, cuando hace mucho calor tampoco.
Soy de la Cuesta pide al Ayuntamiento de la capital el esperado café literario, que sería un importante lugar de encuentro para revitalizar la feria.
Es muy, muy importante que ese café se instale en ese paseo hormigonado que franquea los puestos de libros, porque no pasa nadie en las tardes de otoño e invierno, en las tardes, noches de verano tampoco. Entonces, lo consideramos un enclave fundamental, ese café con actividad cultural.
También piden grabar en el suelo frases de escritores sobre la Cuesta de Moyano, como ya pasa en el cercano barrio de las Letras. Desde su creación hace un siglo, la Cuesta de Moyano ha desarrollado su actividad a diario, con la única excepción de breves interrupciones durante 15 días al inicio de la Guerra Civil y después en la pandemia. La Cuesta tiene su origen en las antiguas ferias de San Mateo, que se celebraban en Madrid hasta finales del 19. En 1919, los vendedores comenzaron a instalarse junto al Jardín Botánico y ya fue en mayo del 25 cuando el Ayuntamiento aprobó la creación de un mercado permanente con 30 puestos de libros usados en su actual ubicación.
¡Qué buena noticia! Gracias, Ramón. Más cosas, el Ayuntamiento de Madrid va a transformar la parcela donde se levantaba el Corte Inglés de Méndez Álvaro. Se va a construir un nuevo parque urbano con equipamientos para los vecinos. Este proyecto prevé que aproximadamente el 72% de la superficie del ámbito tenga uso dotacional público, mientras que el resto se va a destinar a servicios terciarios, principalmente oficinas.
COPE Madrid.
Estar informado.
Cada persona que pasa por nuestras vidas deja una huella. Sus risas, sus gestos, los pequeños momentos compartidos. Con Enalta, esa despedida puede ser más que un adiós. Puede ser un homenaje a todo lo que fue y lo que seguirá siendo en nuestra memoria. Porque las historias que nos marcan merecen ser recordadas para siempre. Enalta, servicios funerarios conmemorativos. Enalta Madrid.
La mejor hora del día ha llegado. Ven a la Happy Hour de Cachopo & Go. De lunes a viernes, de 6 a 8 de la tarde, disfruta de una copa de cerveza y aperitivo especial por solo 2,50 euros.
Cachopo & Go, en Paseo de San Francisco de Sales 25.
Reservas 91-726-3878 y cachopoandgo.es.
Hola, quiero un destino con extra de disfrute.
Disfruta Extremadura, con un extra de naturaleza, con senderos mágicos, un extra de cultura e historia en sus monumentos milenarios y extra de sabores auténticos.
Extraordinario.
Así es, Extremadura extraordinaria. Financiado por la Unión Europea. Junta de Extremadura.
Y ojo al tráfico, las organizaciones agrarias ASAJA, COAG y UPA han convocado movilizaciones para la última semana de enero que van a culminar aquí en Madrid con una gran manifestación el jueves 29. Estas movilizaciones tienen lugar en defensa del campo ante la amenaza que suponen los acuerdos comerciales como el de Mercosur y los recortes de los fondos de la PAC. Son las 2:30 de la tarde, es 1:30 en las Islas Canarias.
Con Pilar García de la Granja, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes, gracias por estar aquí en Mediodía COPE este jueves 15 de enero del año 26, el año en el que el entrenador del Albacete, Alberto González, cumple un sueño.
Señores, que jamás en la historia el Albacete la ha ganado al Real Madrid. ¿Os recuerdo por qué? ¿Lo recuerdo o no?
Porque es hoy.
Porque hoy es el día, señores. Porque está reservado para hoy, para nosotros.
¡Hostia, dale!
Es un sueño porque ganar al Real Madrid es a todas luces una gesta, ¿verdad? Esto dice mucho de la inspiración del Albacete y de la historia del Real Madrid. Pero ya sabes que de la historia no se come, de la historia se aprende. Escucha a Arbeloa, el entrenador del Real Madrid.
Lo dije ayer, no tengo miedo al fracaso y el que quiera calificar esta derrota como fracaso lo entiendo perfectamente, lo entiendo. Si algo he aprendido en la vida es que el fracaso está de camino al éxito, para mí no están en direcciones opuestas. Esto es algo que a mí me va a hacer mejorar y que nos tiene que hacer mejorar a todos.
Mira, yo no conozco de nada a este joven, pero me encanta esa visión por fin real de que la vida es dura y que en la vida pasan cosas buenas y malas, pero pasan muchas cosas malas, ¿verdad? El fracaso forma parte del aprendizaje. Sin fracaso no hay éxito y el fracaso es una oportunidad. En una sociedad blanda en la que se ha educado a jóvenes a nunca fracasar porque todos tienen que triunfar o todos tienen que ser iguales, el mensaje de Arbeloa es revolucionario. En una sociedad alelada por dos décadas de ingeniería social woke, que llegue alguien a explicar lo básico, que el fracaso y gestionar el fracaso es más importante que el triunfo en la vida, es sencillamente ilusionante. Mira, hay una gran empresa inmobiliaria española que cuando entras en sus oficinas aquí en Madrid tiene un fotón increíble de Ismael Iglesias que dice así: empezarás fumando porros y terminarás firmando hipotecas. Los habitantes de Groenlandia son tres veces más que los forofos que caben en el estadio del Albacete Club de Fútbol. Todos los habitantes de Groenlandia caben en el Bernabéu, pero Groenlandia tiene cuatro veces la extensión de España. Si sumas la población de Groenlandia y la de Dinamarca, no superan los habitantes de Nueva York. Y Dinamarca y la Unión Europea han tenido la enorme posibilidad de defender Groenlandia durante los últimos años, de pensar en explotar o no sus recursos, pero vamos, de conocerlos. Y esa oportunidad de hacer sentir a los groenlandeses que formaban parte del club de la Unión Europea. Y no parece que lo hayan hecho. ¿Y por qué no lo han hecho? Mira, probablemente porque en Europa hemos estado más pendientes de discutir sobre el interesantísimo sexo de los ángeles más que de lo básico. Sin defensa no hay seguridad, no hay propiedad privada, no hay desarrollo individual ni social, no hay crecimiento y, por lo tanto, no hay riqueza. No estamos descubriendo la pólvora, ¿eh? Esto es la historia de la evolución y de la humanidad. La Unión Europea ha decidido externalizar su defensa a la OTAN. El 70% del presupuesto de la OTAN lo paga Estados Unidos, cero sorpresas. Pero estamos a tiempo de aprender de los errores. Estamos a tiempo de aprender del fracaso. Como diría Josu Jon Imaz, el consejero delegado de Repsol, menos ideología y más tecnología. O, por cierto, el refrán popular que me han recordado durante la publicidad. No se puede nadar y lavar la ropa al mismo tiempo.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE.
Ángela, vamos con más noticias destacadas a esta hora. Te contábamos hace unos minutos, la última hora, la Fiscalía Antidroga no ve el más mínimo indicio de tráfico de drogas del expresidente Rodríguez Zapatero.
Y pide que se archive la querella que presentó hace oír. Más detalles, Patricia Rosetti, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Ángela y Pilar. Dice el escrito de Antidroga que los hechos no son constitutivos de los delitos denunciados ni de ningún otro. No aprecia que los hechos presenten unos mínimos caracteres de delito. Los hechos que describe la querella de hace oír no son susceptibles de calificarse como blanqueo de capitales procedente del narcotráfico, y explica que están basados en informaciones periodísticas, lo que es insuficiente para abrir una investigación. Y otros hechos que denuncia ya están siendo investigados en otros procedimientos, aclara la Fiscalía. La querella alude a informes de la UCO. Señala el fiscal que en la querella ni se describen mínimamente ni se imputan auténticos hechos de apariencia delictiva, sino que se recogen conjeturas, suposiciones o deducciones infundadas y carentes del más mínimo sentido descriptivo ni apoyo fáctico alguno. Hazte Oír apuntaba a la posible comisión de delitos de tráfico de drogas, blanqueo y pertenencia a organización criminal. A la Audiencia Nacional sería competente, pero los hechos para la Fiscalía no son susceptibles de delito.
Gracias, Patricia. Cierto, que la Fiscalía se opone a que Ábalos y Koldo salgan de prisión por riesgo de fuga. Hoy el Supremo está estudiando los recursos que presentaron, pero además te estamos contando en Mediodía COPE que hay miles de viviendas en España a la espera de conexión eléctrica.
Sí, esto ocurre porque más del 80% de las redes de distribución eléctrica en nuestro país están saturadas. Hablamos de locales, industrias, viviendas que en muchos casos aún no tienen habitantes por esa falta de energía. Roberto Cabero, analista energético independiente, pone las cifras.
En cifras podemos decir que en Guadalajara se habla de un plan de 10.000 viviendas nuevas que a fecha de hoy no tienen garantía de suministro por saturación. En Málaga están bloqueadas 4.080 viviendas por falta de capacidad también en la red. Si hablamos de Madrid, estamos hablando de 360.000 viviendas en desarrollo frenadas porque no existen megavatios suficientes para poder suministrar eso. Y un dato muy llamativo, en la comunidad andaluza existen 119 proyectos en riesgo porque no están cubiertos la demanda.
Sabes que hay un problema con la vivienda en España, ¿verdad? Conviene que las que ya están terminadas les llegue la luz. En fin, segunda y última jornada de la huelga de médicos.
Que afecta a la atención primaria en toda España. Sonido de las protestas en Barcelona, además de en Madrid, País Vasco, entre otras, también están en huelga los médicos especialistas. Siguen pidiendo un marco regulatorio propio por el exceso de horas de trabajo, entre otras cosas.
Y en Manacor, Mallorca, pendientes de la evolución del niño de 12 años, herido al caerle encima el tejado de su casa mientras dormía.
Ha muerto su hermano de 18 años en la habitación que compartían. Los bomberos siguen investigando por qué el tejado se vino abajo y los padres que dormían en la habitación de al lado no han resultado heridos.
A partir de las 3 y 5 en la tarde de COPE, todo el deporte. José Luis Corrochano, buenas tardes. Aupal Burgos.
Pilar, buenas tardes. Sorpresa en la Copa. Eliminado el Real Madrid en Albacete. Perdió 3-2 en el último minuto. El debut de Arbeloa no salió bien. El Real Madrid ha perdido 2 títulos y un entrenador en tan solo 3 días. Lo próximo es el Levante en Liga el sábado a las 2 de la tarde. Clasificados también el Betis, que remontó ante el Elche 2-1, y el Alavés, que ganó 2-0 al Rayo Vallecano. Hoy a las 9, duelo de líderes. El de segunda, el Racing, contra el de primera, el Barcelona. Y además ese Burgos-Valencia. Noticia en el Sevilla. Sergio Ramos se ha reunido con el abogado del club y ha presentado una oferta para la compra del club hispalense. En el Dakar, Nani Roma recorta con Nasser Al-Attiyah y se coloca a 8 minutos 40 segundos. Carlos Sainz está a casi media hora. Sorteo de tenis de Australia. Primer partido de Carlos Alcaraz va a ser contra el británico Adam Walton. Jugará el domingo. Sinner y Djokovic están en el otro lado del cuadro y comienza el europeo de balonmano a las 6 de la tarde, España-Serbia.
¿Sergio Ramos quiere comprar el Sevilla?
Sí, yo creo que está cerca de comprarlo, sí.
Gracias, Corrochano.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Todo lo que pueda ocurrir en Irán en las próximas horas va a tener repercusión económica en el mundo y en tu bolsillo, porque mira, Irán es el tercer productor de petróleo del mundo, tiene las cuartas mayores reservas de crudo del mundo. El barril de Brent está cayendo prácticamente un 5% en la sesión de hoy en medio de una posible intervención de Estados Unidos contra el régimen de Irán, y lo que pase con el petróleo va a ser la clave fundamental para la evolución de los precios este año.
En 2026 la evolución de la inflación va a estar muy condicionada por los acontecimientos geopolíticos que podrían generar tensiones en el precio del petróleo.
De momento tenemos el dato definitivo del IPC al cierre del año pasado, del 2025. Todo cuesta de media un 2,7% más que hace un año, pero sigue destacando la subida de un 31% en el precio de los huevos. La docena de huevos grandes que ahora mismo compras por 3,30 euros te costaba hace un año en el mismo supermercado un euro menos. Y la ternera ha subido un 17%, de manera que la bandeja de medio kilo, que ahora te cuesta 10,10 euros, hace un año te salía por unos 8. Marta Ruiz, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Estas son las subidas más destacadas junto al café, pero vamos, hay de todo y por su orden, ¿no?
Sí, de hecho, la mitad de los componentes de la cesta de la compra que recoge el INE están subiendo por encima de la inflación media de los alimentos, que está en el 3%. Los huevos, la carne de vacuno y el café, tú lo has dicho, están disparados, pero también el chocolate ha subido un 13%, un 7% las legumbres y los frutos secos y casi un 10% otros aceites comestibles. Por la parte de la energía, bajan los carburantes, sí, pero sube la electricidad un 12% por el sobrecoste del escudo antiapagones y nos cuesta más movernos también. Por ejemplo, los billetes de tren y metro se han encarecido entre un 8 y un 12% y hay servicios desbocados como la tasa de basuras que se dispara un 30% o un 10% los seguros. Es el goteo, Pilar, que ha llevado a que la vida nos cueste un 22% más que en la pandemia.
Fíjate qué barbaridad. Sí. Esto sin contar con la subida de la vivienda.
Efectivamente.
Se ha disparado también sí. Un 11% la compra-venta y un 7% en el caso del alquiler. Oye, Marta, para este año vienen curvas, ¿no? No solo por lo que pase con el precio del petróleo en medio de tantas tensiones, que no está tensionado ahora mismo. También hay que ver cómo afecta, por ejemplo, los precios al acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y Mercosur.
Sí, esto no va a ayudar nada a la cesta de la compra, ¿no? Lo que va a suponer el Mercosur, entre otras cosas, es que España importe un 14% más de productos procedentes de Latinoamérica, sin aranceles, sin impuestos. Vamos a comprar más a Brasil y Argentina, sobre todo carne de vacuno, de porcino y cítricos. Esto en principio, Pilar, debería hacernos pensar que si hay más oferta, pues oye, qué bien, ¿no? Nos van a bajar los precios, pero claro, son productos que vienen de países donde los estándares laborales, sanitarios y medioambientales no son tan exigentes como los que tenemos en Europa. Por tanto, habrá muchos pequeños productores que no van a poder competir, van a tener que dejar de producir y ahí es donde encontramos esa caída de la oferta que lógicamente se notará en una mayor presión de los precios. La cesta de la compra ya ha subido un 36% en 6 años, por tanto no es un contexto muy halagüeño.
Gracias, Marta, qué bien lo explicas. Bueno, Asaja, COAC y UPA, las asociaciones más importantes del campo en España, han anunciado nuevas movilizaciones entre el 26 y el 30 de enero contra ese acuerdo de Mercosur. De momento, hoy en Lugo, Orense y en la frontera con Francia, en Irón o en la ciudad de Valladolid, entre otros puntos, vuelven las tractoradas. En el centro de Valladolid está Carmen García Mollón. Buenas tardes.
Buenas tardes. Centenares de tractores y cerca de un millar de agricultores y ganaderos a pie se han concentrado aquí, a las puertas de las Cortes de Castilla y León. Han llegado en 5 columnas distintas con un objetivo común. No están de acuerdo con el Tratado de Mercosur porque los productos que lleguen de otros países no cumplirán, dicen, las mismas exigencias que los que están en la Unión Europea. Nos lo contaba este agricultor de Soria.
Luego la comida aquí será pues malísima, la ternera viene hormonada, y todo con productos que aquí hace 40 años que nos echan, ellos lo están echando, y luego la mano de obra allí es mucho más barata que aquí, o sea que lo tenemos mal, si no cambian las cosas.
El acuerdo que se firmará esta misma semana esperan que llegue en torno al mes de febrero al Parlamento Europeo.
Más desafíos, el envejecimiento de la población en España y los cuidados que reciben los mayores y los dependientes. Resulta que faltan 50.000 plazas en residencias para personas con gran dependencia. No tienen quien los atienda, a pesar de que hay 7 comunidades autónomas con plazas disponibles. Y el problema, Carmen Lavalle, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Es que esas plazas no están donde realmente hacen falta, las vacías, claro.
Pues sí, a esa inadecuada planificación geográfica, Pilar, se une una inadecuada financiación y esto hace que, a pesar de que el 18% de las residencias, de las plazas residenciales, están sin cubrir en España, pues esas 50.000 personas con dependencia severa y gran dependencia sigan a la espera de una plaza, según estimaciones de la Asociación de Directores y Gerentes en Servicios Sociales que preside José Manuel Ramírez.
Hay que contratar nuevas plazas, concertar nuevas plazas residenciales, realizar este trámite de manera urgente y además valorar esa desigualdad territorial
Y todo porque Andalucía y la Comunidad Valenciana son las que tienen mayor déficit de plazas, pero en 7 regiones sobran, especialmente en Castilla y León y Castilla-La Mancha. Otras como Extremadura o Canarias privilegian el pago de prestaciones que sale bastante más barato que los 1.900 euros de media.
Poco pues me parece.
Que cuesta una plaza concertada, claro, prefieren pagar a las familias y que se ocupen ellas.
Pero poco me parece, ¿eh? 1.900 euros de media una plaza concertada.
Exacto, y la atención domiciliaria no acaba de arrancar tampoco, Pilar.
Bueno, claro, porque es carísima y no te cubre las 24 horas del día, ¿no?
Para nada. Fíjate, de media personas. La atención domiciliaria está en una hora, en menos de una hora al día, 24 horas al mes.
Si tienes un gran dependiente, ¿qué haces, ¿no?, con eso? Carmen Lavallén, gracias, como siempre,
a por vosotros.
Explicarlo también. Hasta luego. Bueno, y un apuntito más. Esta madrugada, la sede de la NASA ha recibido a los componentes de la misión Crew 11, que estaban en la Estación Espacial Internacional. Estos tripulantes se han visto obligados a regresar a la Tierra. ¿Por qué? Bueno, pues porque uno de los astronautas resulta que tenía una enfermedad. No sabemos ni quién es la persona, ni su nacionalidad, ni el problema médico que tiene. Lo único que sabemos es que han vuelto en una nave de SpaceX, que es la empresa de satélites de Elon Musk.
Houston, this is the International Space Station, Expedition 74, and we're here for
Es la primera vez que se produce una evacuación a la Tierra de un equipo, el equipo completo, desde esta plataforma orbital. Fíjate, llevaban en órbita desde agosto del año 25 y durante su estancia en el laboratorio, la tripulación tenía como misión nuevas investigaciones para preparar una exploración humana.
3, 2, 1,
los astronautas de la NASA que componen este Crew 11 son Zena Karman, Michael Finkel, el piloto Kimiya Yui y Oleg Platonov, ambos especialistas en la misión. Han tardado casi 10 horas en llegar, han aterrizado en el Golfo de California y allí había un barco medicalizado para atenderles. Los cuatro están bien.
Escuchas Mediodía COPE
con Pilar García de la Granja.
COPE, estar informado.
Si cada vez más gente la escucha, será por algo.
¿Qué hábito nos está envejeciendo más sin darnos cuenta?
El azúcar, sin duda. Este pico de glucosa tan grande que se produce dentro de nuestro cuerpo, le dice a todas nuestras células, es momento de dividirse a mucha velocidad.
La gabardina no nació elegante, sino cubierta de barro en las trincheras.
Trench es como se llama en Gran Bretaña, ¿no?
Claro, viene directamente de trinchera. Perdemos el móvil y lo encuentra alguien, ¿va a poder acceder a pesar de las contraseñas que tenemos de entrada?
El problema está en que la contraseña top de este año sigue siendo 1, 2, 3, 4, 5.
Pilar García Muñiz en la tarde de COPE.
De lunes a viernes de 3 a 7.
Gimnasio, comida, alquiler y encima el seguro del coche. ¡Uf! Carísimo. Con el resto no te podemos ayudar, pero ¿quieres ahorrar en tu seguro de coche? Entra en Verti.es, contrata hoy tu seguro de coche y llévate hasta 150 euros de regalo directo. Sí, sí, 150 euros de regalo directo. Verti, la aseguradora digital número 1 en España.
Las casas con Movistar Pro Seguro de Alarmas, ¿qué? Inentrables, ¿qué? Inentrables, ¿qué? Que no se puede entrar.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar Pro Seguro de Alarmas también la notan ellos, que está conectada con la policía 24 horas y responde en menos de 20 segundos. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Movistar Pro Seguro de Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
Nunca se toca la moto de un compañero. Cuando eres motero, hay muchas leyes no escritas. Pero cuando eres mutuero, hay una ley que sí está escrita. Y es la siguiente.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hazte mutuero.
Condiciones en Mutua.es.
¡Vamos allá y derecha!
Tú que pensabas que ibas a rendirte tras la primera semana de Jimmy, mírate ahora, a punto de empezar el segundo año. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis, sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Pues que vivan los cambios. Más info en Cofidis.es. Cofidis, 35 años a tu lado.
Ya está aquí Blancolor en El Corte Inglés con hasta un 50% de descuento en ropa de cama, baño, mesa, descanso y mucho más. Blancolor, solo hasta el 28 de febrero. Paga tus compras cómodamente en tienda o con tu tarjeta El Corte Inglés en web y app. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés EFCSA y sujeta a aprobación. Consulta condiciones en el departamento o en elcorteinglés.es.
¡Que vivan los cambios! Entra ahora en cofidis.es y solicita tu préstamo. Sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Cofidis, 35 años a tu lado.
Más que 60 consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Ya hay fecha para el comienzo de las obras del bulevar de la calle de Alcalá, que va a permitir pasear por el centro de esta calle y contemplar la imagen de la Puerta de Alcalá. Los trabajos van a comenzar el mes que viene, pero las afecciones al tráfico no serán hasta el verano, aprovechando las vacaciones. Hoy hemos conocido más detalles de este proyecto. Belén Ibáñez, buenas tardes.
Hola Pilar, buenas tardes.
Bueno, ¿cómo va a ser esa transformación que afecta a toda la calle entre Cibeles y la Puerta de Alcalá y nos lo va a poner facilísimo para llegar aquí en coche?
Bueno, pues lo primero es que se van a reducir los carriles para el tráfico. Habrá 3 por sentido, 2 para los vehículos en general y 1 carril bus. Se va a ampliar la acera de la derecha según bajamos desde la puerta, es decir, la de la Casa de América. Allí se van a plantar una doble fila de árboles, quedando una acera muy ancha, tal y como estaba hace años. En la acera de enfrente, en la del Ayuntamiento, se va a construir un carril bici segregado. El bulevar, o más bien la mediana central, será un paseo más estrecho del proyecto inicial y no tendrá árboles para no entorpecer la vista de la puerta, sino setos a los lados. Paloma García Romero es la delegada de obras del Ayuntamiento de Madrid.
Que va a tener 3,80 metros, con lo cual va a permitir no solamente el paseo de los ciudadanos, sino que va a estar totalmente abierto, sin arbolado en el centro, sino solamente con unos arbustos que van a rodear a la mediana, lo que va a permitir pues una imagen de la Puerta de Alcalá desde Cibeles magnífica.
Pero habrá una novedad importante y es que se podrá caminar por dentro y alrededor de la Puerta de Alcalá. Se podrá cruzar literalmente esa puerta.
Es que va a ser transitable para los madrileños, no solamente en la parte central, sino también en la parte este oeste de la plaza. Todo esto con una nueva iluminación, que como les digo, va a poner en valor este monumento, como tienen otras puertas europeas que pueden ser similares, donde se le ponga con una iluminación específica el valor.
Para pasar a la puerta desde el bulevar, eso sí, habrá que cruzar la calzada por un paso de peatones regulado por semáforos.
Vaya, por Dios. Bueno, qué momentazo para el selfie, ¿eh? Ahora ya, de arriba, abajo, de lado. En fin, Belén, gracias. Importante para todos los conductores, ¿cómo va a afectar la obra al tráfico? Discúlpame, Belén.
Sí, quedaba un pequeño detalle porque eso nos interesa mucho, sobre todo los que nos movemos por esta zona. Bueno, pues las obras van a comenzar en febrero, pero las afecciones al tráfico no serán hasta este verano, momento en el que el tráfico, bueno, pues como son vacaciones, es menor.
Afecciones al tráfico más gordas que se pueden producir por las obras de la propia Puerta de Alcalá se realicen durante el verano, tanto en los meses de julio y agosto, con lo cual ahí hay menor tráfico y por tanto menor afección al tráfico.
Bueno, las obras van a estar terminadas totalmente en el primer trimestre del año que viene y en definitiva, Pilar, que habrá momentos y sobre todo fechas en las que lo mejor será evitar esta zona.
La pata coja. Gracias, Belén. Enseguida hablamos de otra novedad, la posibilidad de llevar la tarjeta de transporte en el móvil.
¿Quieres empezar el año bien? ¡Empieza en Yamóvil! Rebajas de enero con hasta 10.000 euros de descuento. ¡Sí, hasta 10.000 euros! Y para rematar, te regalamos el combustible de enero. Yamóvil, 55 años ayudándote a comprar con confianza.
Las rebajas de invierno llegan a Universitaria.
Hasta el 28 de febrero, encuentra tus gafas con cristales monofocales antirreflejantes o solares desde 49 euros.
Las mejores marcas a los mejores precios, solo en óptica y audiología universitaria.
Más de 100 centros te esperan.
Vive la octava temporada de Flamenco Real en el tablao más bonito del mundo. La emoción del flamenco de raíz en un espectacular homenaje a las principales peñas flamencas de España. Disfruta en vivo de los grandes nombres del baile y del cante en el Salón de Baile del Teatro Real. Próximo espectáculo, la emoción de Sonia Miranda y Aitana Russo con la peña El Taranto de Almería. Del 18 al 20 de febrero. Entradas en teatroreal.es.
COPE Madrid.
Estar informado.
Hasta ahora solo la llevaban algunos voluntarios a modo de prueba, pero ahora todo el que quiera podrá tener su abono transporte en el teléfono móvil. Eso sí, siempre y cuando tengas un determinado dispositivo. Sofía Carrillo, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas tardes. Bueno, por partes, tarjeta de transportes digital, que significa que te abre las puertas en el metro, metro ligero, cercanías de autobús, como la tarjeta física. Está en el wallet, como las tarjetas de crédito cuando vas a pagar con el móvil, y se configura acercando al teléfono la tarjeta física. Este sistema ya existía para recargarla y para comprar billetes anónimos, pero no para los 6,3 millones de abonos personales que existen en la región. Hay matices. Uno, hasta por lo menos finales de verano no estará disponible para iPhone porque los trámites con Apple son más lentos. Dos, si todavía no tienes la física, tienes que sacarla obligatoriamente para poder hacer el traspaso y luego ya puedes tirarla. Y tres, hay que tomar una decisión o física o digital, pero ambas no se puede. Lo explica Manuel Ruiz, coordinador del proyectos tecnológicos del Consorcio de Transportes de Madrid.
Ahora el título está o dentro de un chip del plástico o dentro de la tarjeta que está en el wallet. Entonces, cuando vamos a validar, no podemos tener dos dispositivos que tengan a la vez ese título dentro, por la tecnología que tenemos actualmente.
Claro, sabiendo esto, los que esperaban tener el abono transporte en el móvil, pues se lo han pensado dos veces.
Yo no lo quiero por el teléfono porque si no se desconecta la tarjeta normal. Y si te quitan el teléfono, no puedes ir ni a tu casa. Así que, por mí no.
Nosotros tenemos iPhone, o sea, no podríamos tenerlo.
Si al final lo hacen para iPhone también, yo no me la descargaría porque es que al final es como otra cosa de ahí pensar, ¿y si me dejo el móvil?
Me parecería bien si es que un día se me olvide y lo tengo en el móvil, pero si solo me van a dar la opción de tenerlo en el móvil, no.
Para 2027 la idea es que se pueda hacer todo desde la misma aplicación y tengamos el abono en tarjeta física, en el reloj inteligente o en el móvil.
Claro que sí. Gracias, Sofía. Si eres de los que tienes que utilizar la A5 para ir al trabajo, seguro que te habrás alegrado, porque desde esta mañana se ha eliminado la curva del parque de atracciones. De momento, solo en el sentido entrada a Madrid. Allí está Olaya Pérez. ¿Qué tal, Olaya? Buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes. Pues la verdad es que aquí ahora mismo el tráfico fluye con normalidad. Sí que se nota esa descongestión de coches, pues porque al final la curva ya solo está en dirección salida. Es decir, que es una opción mucho más amable y sin tanto peligro que disfrutan ya los conductores que circulan en dirección entrada a Madrid y para los de salida, pero solo los que salen desde el túnel de la M30. Pero ojo, Pilar, porque sí se mantiene esa curva bypass, ¿no?, para aquellos que se incorporan desde la Avenida de Portugal en dirección salida. Por ejemplo, para acceder pues, a los barrios de Lucero o Batán. Y vecinos como Carlos y Tamara agradecen esta eliminación y que aunque las obras se hagan largas, merecen la pena.
Pues a mí me parece bien que quiten la curva esta, porque yo creo que era bastante peligrosa. Ya parece por fin que empezamos a ver la luz con esta obra.
Porque es verdad que era una zona un poco conflictiva, de posibles choques, y bueno, pues facilita bastante. El peaje está siendo un poco caro, pero sí, esperemos que compense. Las obras tienen sus molestias y que hay días que son mejor, peor, pero bueno.
Bueno, pues lo agradecerán sobre todo el próximo miércoles 21, que se eliminará definitivamente esta curva tan cerrada y tan peligrosa. Y al final, pues bueno, Pilar, una buena noticia sobre todo para estos conductores que, bueno, lo utilizamos habitualmente o a diario esta carretera para entrar y salir de Madrid. Y por supuesto, pues una buena noticia para los vecinos que dentro de poco, a finales de año ya se librarán de estas obras.
¡Qué alegría! Gracias, Olaya. Una noticia más. La Policía Nacional ha detenido en Madrid a un hombre que se dedicaba a grabar sin consentimiento sus encuentros sexuales con mujeres utilizando una cámara oculta y que difundía después estas imágenes en un foro de Internet. El detenido pixelaba su rostro y modificaba su voz con el propósito de no ser reconocido, mientras que la cara y los cuerpos desnudos de las mujeres eran completamente visibles y reconocibles.
COPE Madrid.
Estar informado.
Por fin hemos encontrado el lugar perfecto para vivir. Es increíble.
Sí, tienes todas las comodidades de un hotel, pero la calidez de un hogar.
Y lo mejor es que hay espacios comunes donde podemos socializar.
Exacto. Siempre hay actividades para disfrutar y nunca nos sentimos solos.
Ven a descubrir este lugar donde la comodidad y la compañía van de la mano.
Visita lasarcadias.com. No te arrepentirás.
Piernas cansadas al final del día, dolor después de entrenar o de estar mucho tiempo de pie. Farmabari tiene la solución. El calcetín de compresión normal. Di adiós a la hinchazón. Activa tu circulación y acelera tu recuperación. ¿Qué más necesitas para comenzar a usarlos? Pídelo en tu farmacia o en farmabari.com.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez Lafuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez Lafuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.com. Especialistas en herencias.
Editorial.
Cadena COPE.
El coraje y tenacidad con los que María Corina Machado ha enarbolado la defensa de los derechos humanos y las libertades y el respaldo de la mayoría del pueblo venezolano la acreditan como protagonista necesaria para el diseño del futuro de Venezuela. La reunión entre el presidente de los Estados Unidos y la líder de la oposición democrática venezolana no solo es oportuna, sino necesaria. Trump debe reconocer el peso que Machado tiene en Venezuela, su capital real y simbólico como política comprometida con su pueblo, y eso significa rectificar la incompleta imagen que ofreció de ella en los momentos siguientes a la